escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Sean bendecidos, amado hermano que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria, que viene todos los domingos hasta tu hogar para bendición. Que el Señor quiere bendecir tu casa, bendecir tu vida, bendecir tu familia. Dios quiere bendecirnos siempre, porque Él es bueno, dice la palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Él es el único que es bueno y para siempre su misericordia. No le creas las mentiras a Satanás. No le crean las artimañas de Satanás. El que sabe, el que puede y el que es el Rey de Reyes es el Señor Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús, en esta mañana vamos a tener un momento de adoración al Señor, porque Él se merece toda adoración, toda gloria y toda honra. Amén. Así que si tú sabes este cántico y lo puedes cantar conmigo, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi espíritu se alegra en tu presencia. Levanto adoración a ti, Señor. Sacrifico alabanzas a tu nombre hoy. Amén. Recibe la adoración, recibe la alabanza, Dios del trono de la gloria. Recibe la alabanza, Señor. El pueblo de Portal de Gloria te alaba hoy, te bendice hoy, te da gloria a ti, a ti, a ti, Señor. Amén, amén. En tu presencia y adora. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más de ti y queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya. Una señora soñó que llegaba al cielo y que junto a los 120 mil personas que mueren cada día estaban haciendo fila para saber cuál era su destino eterno. De pronto apareció Pedro y le dijo: vengan conmigo y les mostraré en cuál mansión ¿y qué casa le corresponde a cada uno de ustedes? Aquí la única cuota inicial que se recibe para su habitación eterna es la caridad, traducida en obras de misericordia y comprensión, respeto por los demás, interés por la salvación de todos. Los fue guiando por aquellas mansiones primorosas, como ellas jamás hubieran pensado que pudieran existir. Llegaron a una con todas las casas en oro, puertas doradas, techos dorados, pisos de oro, muros de oro. ¡Qué maravilla! Pedro exclamó. Aquí todos los que invirtieron con mucho dinero en ayudar a los necesitados, a quienes su amor a los demás sí se les costó en la tierra, y fueron entrando todos los generosos, los que partieron su pan con el hambriento y regalaron sus vestidos a los pobres y consolaron a los presos y visitaron a los enfermos, comenzaron a entrar a aquel lugar donde estaban aquellas mansiones de oro. La señora quiso entrar, pero un ángel la detuvo diciéndole: perdóneme, pero usted en la tierra no daba sino migajas a los demás. Jamás dio algo que en verdad costara, ni en su tiempo, ni en dinero, ni en vestidos. Esta mansión es solamente para los generosos. Y no la dejó entrar. Pasaron luego a otra mansión de la eternidad y todas las casas construidas en marfil. ¡Qué blancura, qué primor! Los pisos de mármol, los techos de marfil. La señora se apresuró para entrar a tan hermosa mansión, pero el ángel le dijo, la tomó por el brazo respetuosamente. Me da pena, pero esta mansión es únicamente para aquellos que en el trato con los demás fueron delicados, comprensivos, bondadosos. Y usted era muy dura, muy falsa, muy criticona y a veces hasta grosera en el trato con los demás. Y mientras todos los que habían sido exquisitos con sus relaciones humanas entraban gozosos a tomar posesión de su lujosa habitación, la pobre mujer se quedaba por fuera, mirando con envidia a los que iban entrando a tan esplendoroso mansión. Le faltaba la cuota inicial, haber tratado bien a los demás. Siguieron luego a una tercera mansión. Aquellos eran lo mejor en luminosidad y belleza. Todas las casas eran de cristal, pero uno de los cristales excepcionalmente brillante y hermoso. Paredes de cristales, multicolores, techos de cristales, refractores, ventanas de cristales que parecían arcoíris. La señora corrió a posesionarse de una de aquellas maravillosas habitaciones, pero el ángel portero le detuvo y le dijo muy en serio: en su pasaporte dice que usted no se interesó por enseñar a las personas que estaban a su alrededor el camino del bien, la verdad, la palabra de Dios. Y esta, y este lugar es exclusivamente para ellos. Entristecida la pobre mujer, veía que entraban muchas personas radiantes de alegría y a tomar posesión de aquellas habitaciones eternas, mientras ella, con un numeroso grupo de egoístas, eran llevados abajo a una mansión verdaderamente que no era muy bonita. Todas las habitaciones estaban construidas de basura, techos de basura. Los gallinazos sobrevolaban sobre aquella hediondez. Había animales. Ella se puso un pañuelo en la nariz porque la fetidez era insoportable. Una de esas casas será tu habitación, le dijo el ángel. Pues puede pasar a tomar posesión de ella. La angustiada mujer gritó que no, porque ese lugar no le gustaba, no era tan bonito como los demás. Puede pasar a tomar posesión de ella. El ángel le respondió: señora, esto es lo único que hemos podido construir con la cuota inicial que usted envió desde la tierra. Las habitaciones de la eternidad las hacemos con la cuota inicial que las personas mandan desde el mundo. Usted solamente nos enviaba cada día egoísmo, maltrato a los demás, murmuraciones, críticas, palabras hirientes, tacañería, odios, rencores, para hacerle su mansión. La mujer empezó a llorar y a decir que no quería quedarse allí en esa habitación. Dio un salto y despertó. Tenía la almohada empapada de lágrimas, pero aquella pesadilla le sirvió de examen de conciencia y desde entonces empezó a pagar su cuota inicial de su casa de la eternidad. Generosidad con los necesitados, bondad con el trato de los demás, preocupación por enseñar a otros el camino. ¿Qué tal si empezamos a pagar la cuota inicial? No hagáis tesoros en la tierra, dice la palabra en Mateo 6:19, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no pueden minar ni hurtar, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¡Wow! Una reflexión que le para los pelos a uno, ¿verdad, hermano? Teléfonos a llamar, 458-4517, para tu petición de oración en esta mañana. Como a las 9:15, por ahí, 9:20, pues entonces yo paro de predicar y mi esposo trae las llamadas y las peticiones y las presentamos delante del Señor, porque el Señor contesta nuestras peticiones. ¡Aleluya! Amados, por eso, en el nombre de Jesús, ahora mismo vamos a tener una palabra. Dios es nuestro refugio. La Biblia dice un sinnúmero de veces que Dios es tu refugio y mi refugio. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué es un refugio? Para empezar, un refugio es un lugar para protegerse de un peligro que haya inminente. Mire, amados, en ese lugar se recibe asilo y acogida. En la Biblia se refería a un refugio como un estado de estar seguro o protegido de la persecución, del peligro o la dificultad. El salmista David, cuando estaba rodeado de peligros, confiaba en decir que solo el Señor era su refugio y su fortaleza. En el Salmo 9:9, David decía: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Qué salmo más precioso, ¿verdad que sí? Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. ungidos. Ese es el Salmo 9:9. Léalo, está precioso. Él conocía muy bien, David, lo que era un refugio. Porque en el Antiguo Testamento, amados, en la ley de Moisés, se planteaba una ley que tenía que ver sobre edificar refugios para la protección de las personas que mataban a otras accidentalmente, con un accidente, ¿verdad? O en defensa propia, que vinieran a matarlo a él, tuvieran un altercado y lo matara entonces la persona que no iba a matar, sino que en realidad quería defenderse. En el antiguo Israel, cuando alguien moría, era responsabilidad del vengador de la sangre asegurarse de que el asesinato fuera castigado. O sea, que ellos tomaban, vamos a decir, la ley por la mano, la justicia por las manos de ellos. Así que desde los tiempos de Moisés se edificaron unas casas muy escondidas, y estaban escondidas en los montes, y para resguardar la vida de aquellas personas que todavía no habían sido sentenciados y que le asistía la presunción de inocencia, para que entonces los familiares del que había muerto pues no los matara, porque ellos tenían derecho a hacerlo. ¿Entiende cómo es? Era así como cruel, ¿verdad? Ahora no. Ahora usted ve que la persona que mata a otro está por ahí, campante, ¿verdad que sí? Y hasta lo dejan libre y pasan, pasa el tiempo, meses y meses y meses, a veces hasta años, y ellos libres por ahí. Ahora mismo estaba yo viendo una noticia en la televisión de esa mujer que mató al muchacho ahí en el puente Teodoro Moscoso, que ella venía al revés, ella venía en contra del tránsito porque venía borracha y le desestimaron los cargos de la borrachera a ella. Y la madre estaba angustiada, desesperada, en el puente Teodoro Moscoso, pidiendo justicia. Pero ella estaba descontrolada, hermano, estaba fuera de sí. Y eso me partió el corazón. Jehová promete ser refugio de la humanidad en tiempo de angustia. Desde el Antiguo Testamento, la angustia es eso que no podemos explicar en ocasiones, ya sea porque sentimos temores mal infundados o por miedo a la pérdida de algo o de alguien que ha sido parte de nuestra vida por largo tiempo. Eso produce angustia, porque no es lo que queremos, no es lo que desea nuestra alma, no es lo que desea nuestro cuerpo, no es lo que desea nuestro espíritu. Por lo tanto, es natural que la angustia venga a nosotros de vez en cuando. A veces repasamos nuestra vida y decimos que no debería de tener razones para haber vivido o haber perdido el gozo. Pero cuando decidas buscar el refugio del Señor, Dios te dice, entra y abre sus puertas para que entres en su refugio. Su petición, su protección, su asilo estará contigo. Dios se deleita en darte asilo. Hay una temporada en que Dios dice, ven y busca mi refugio, porque es lo único que puedes hacer. Hay tiempos en nuestra vida que hay tanto dolor y tanta angustia que lo único que puedes hacer es buscar el refugio de Dios. No dice necesariamente que el problema se va a arreglar de la noche a la mañana. Los problemas a lo mejor los tenemos que resolver más tarde o esperar a que se resuelvan de alguna manera. Pero sí, Dios te ofrece su refugio en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tormenta. Te puede dar refugio hasta tanto se resuelva el problema, hasta tanto venga el oportuno socorro de Dios para ti. Te puede dar paz, aunque los papeles que estás esperando no te hayan salido todavía. Te puede dar paz, aunque no tengas dónde vivir. te puede dar cobertura, aunque la enfermedad todavía siga diciendo que se extiende sobre tu cuerpo. Dios te da paz y refugio, aunque las cosas se pongan feas. ¿No es eso maravilloso? Que aún en medio de la prueba, de la tormenta, del dolor, Dios nos dé un refugio. Amados, usted dirá, ah, pero no es más fácil a Dios quitarnos los problemas y que no tiene que darnos refugio y no vamos a sufrir. ¿Por qué Dios permite los problemas? Lo dijo la Biblia. En el mundo tendréis aflicción. Tú vives y yo en un mundo caído, en un mundo imperfecto, en un mundo que está convulso, hermano, que se está acabando. Y no van a faltar tristezas, no van a faltar angustias, no van a faltar dolores. Por eso la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos promete a nosotros que no vamos a tener ni llanto, ni dolores, ni angustias, ni sufrimientos. Pero no es en esta tierra, entiéndelo, hermano, no es en esta tierra que Dios promete eso. Lo promete en el reino de los cielos. Por eso envió a su Hijo, para que pudiésemos entrar al reino de los cielos, para que Él muriera por nosotros y para que Él nos diera esa cobertura. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si te cobijas en Él, Él será tu refugio. Cristo será tu refugio. Y aunque estés en esta tierra que no nos toca de otra que vivirla y soportarla, entonces no estaremos solos, porque el refugio de Dios estará con nosotros. Él te va a ayudar a vencer en medio de esa aflicción que tiene tu corazón. Pero debes confiar en Él y en su capacidad de Dios para resolver las cosas. Y en su capacidad de amarte, para demostrarte que eres importante para Él. Mire, no nos gusta depender de Dios. Esa es la verdad. A nosotros nos gusta depender de nosotros mismos. Pero la palabra dice que tenemos que aprender a depender de Dios. Porque si queremos bendición, tiene que ser como Él lo dice, no como nosotros lo decimos. No confiéis en la provisión que Él te puede dar. Confía en el proveedor. ¿Me estás entendiendo? Porque la provisión se acaba y necesitas buscar otras provisiones. Pero si tú confías en tu proveedor, nunca se va a acabar. Porque Cristo estará contigo, el Espíritu Santo estará contigo, Dios estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Porque si no te envuelves en la búsqueda de la autosuficiencia, pues entonces estás tratando de depender de ti. Y eso es así. Buscamos la búsqueda de nuestra autosuficiencia, de nosotros ser suficientes para nosotros mismos y para nuestros problemas. Esa es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Ese deseo de llegar al punto que no necesitemos a Dios para nada. Que seamos autosuficientes. Eso es lo que queremos. Eso es lo que desea nuestra alma siempre. Por eso cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, nos enfadamos con Dios. Nos enfadamos con nosotros mismos y no lo entendemos porque estamos buscando ser autosuficientes. Pero déjame decirte que sin Cristo nada puedes hacer. Sin Cristo nada puedes hacer. No somos autosuficientes ni en esta tierra ni fuera de ella. Necesitamos a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Pero nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, queremos llegar al punto que no necesitemos a Dios. Y eso es imposible. ¿Para qué? Para nada. Que seamos autosuficientes. Queremos siempre que Dios nos provea todo lo que necesitamos, ¿verdad que sí? Ese es nuestro deseo. para depender cada vez menos de Él y más de lo que nos provee. Pero no puede ser así. Tienes que aprender a depender de tu proveedor, no de lo que Él te provee. Así somos nosotros. Pero el deseo de Dios es que tú dependas de Él para tener una relación real contigo. Porque a Dios lo que le importa es tener una relación real contigo, de amigos, de amistad. Dios quiere ser tu amigo. Y nadie puede decir, es que yo me gané tal o cual cosa, yo sufrí y sudé por esa casa que hice. Es que yo la trabajé, es que yo soy una buena madre, o es que yo soy un buen padre. Se trata de sentirse totalmente perdonado por Dios, amado. De quitarse de encima toneladas de culpa, porque a veces tenemos tantos sentimientos de culpa encima que eso no nos deja allegarnos a Dios. Mira, amado, la culpa no te deja alabar, no te deja adorar, no te deja amar y recibir el amor de Dios. Recuerda a Judas el Iscariote. Judas sí quiso arreglar lo que hizo al final. No pudo con su remordimiento y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes para entregarle para devolverle las monedas, las 30 monedas que le habían pagado por rescatar a Jesús para llevarlo a la cruz. Pero el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores, entre aquella gente, entre aquellos sacerdotes que no lo perdonaron. Mira, amados, el Judas dijo, he pecado, he derramado sangre inocente, y devolvió las 30 monedas de plata. Pocos cristianos piden perdón y se restituyen. Algunos dicen, perdón que te robé, pero me lo gasté. ¿Verdad que sí? Señor, perdóname porque es que yo le robé a mi mamá, a mi papá, un dinero. Ay, Señor, perdóname, pero es que no se lo pude devolver porque me lo gasté. Judas no tocó ni una moneda de aquellas. Solo pidió perdón y restituyó lo que había hecho. Entregó las monedas a los sacerdotes, aunque ellos no las quisieron, se las tiró en los pies. Lo comparó con confesión de Pedro. Y fue mucho más sincera el arrepentimiento de Judas, más auténtica. Pero los saboteadores de la gracia no le perdonaron a Judas. No fue más que pecador. Mira, amados, ellos no le perdonaron a Judas y no quisieron las monedas. Así que Judas se quedó con ese sentimiento de culpa. Él se sintió y fue más pecador que el resto de los discípulos. Pero en realidad, los discípulos también pecaron. Los discípulos también fallaron. Porque cuando Jesús estaba siendo arrestado por aquellos soldados, ¿qué hicieron los discípulos? Salieron todos corriendo. Salieron todos despavoridos corriendo. Pedro le tumbó la oreja a uno de los soldados. Pedro era el más valiente. Pero él lo que conocía era la ley del mundo. Y con una lanza, con un cuchillo, le tumbó la oreja a Malcos. Pero dice la palabra que el Señor a sí mismo restituyó la oreja de Malcos. Mire, con nada más con eso yo me hubiese convertido. ¿Usted no cree? Que usted tenga una oreja en el piso lleno de tierra y que venga Jesús, la coja en la mano y se la ponga y se la restituya en su cara. Con eso nada más es suficiente para uno convertirse. pero aquella gente tenían el corazón lleno de odio y de rebeldía. El gran error de Judas fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia y aquellos religiosos le negaron el perdón que da la gracia para todos por igual. A veces somos religiosos, amados. Vamos a una iglesia los domingos, pero el resto de la semana llevamos la vida tan licenciosa y tan pecaminosa como siempre. Y pensamos que la iglesia es un car wash. ¿Usted sabe lo que es un car wash? De esas cosas que ponen por ahí para lavar carro. Que usted mete el carro, vienen unos paños y le dan al carro y sale al otro lado lavado. ¿Verdad que sí? Hasta el domingo que viene, porque en la semana se va a ensuciar. Así que pensamos nosotros que es la vida cristiana. Pero la vida cristiana es una vida que nosotros tenemos que llevar de día en día. Es una forma de vida, es un estilo de vida que Dios quiere que lleves con Él, al lado de Él, siendo amigo de Él y escuchando lo que Él tiene que hablar. Por eso el apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Amado hermano, cuando te encuentres en problemas, descansa en el Señor. Que si vas a tener problemas, todos tenemos problemas. Que si vas a tener angustia, todos tenemos angustia. Que si vamos a llorar, todos en algún momento tendremos que llorar. Refúgiate en Él. Deja a un lado los ajetreos, las dificultades del mundo. Encuentra la paz en sus brazos y permite que tu Padre Celestial te cante al oído hasta que la crisis pase y las cosas sean más llevaderas. Porque todo pasa en esta vida. Él le decía a su pueblo Israel en Sofonías 3:17: El Señor tu Dios está contigo. Él es poderoso y salva, se regocijará por ti con alegría. Su amor te renovará, salta de júbilo por ti. Dios se siente con su pueblo y con nosotros como se siente un padre con sus hijos. Cuando descanses en el Señor, no solo lo sabes, sino que lo estás poniendo en práctica. Quizás sabemos que existe un Dios que es amor. Quizás tú, vamos a decir, creemos que en Cristo, vamos a decir. O quizás tú lo aceptas como tu salvador de tu vida. Quizás creemos que Él está vivo y nos acompaña. Quizás creemos en el Espíritu Santo. Mire, quizás creemos y pensamos que Él puede ayudarnos. Pero en algún momento de la vida pareciera que todo eso solo fueran ideas inútiles. Parece en algún momento de la vida que lo que sabemos, que lo que entendemos de Dios se convierte en algo inútil, porque el dolor es más grande, el sufrimiento es más grande, porque nos dejamos abrumar por los malos sentimientos, los malos momentos en nuestra vida. Nos hundimos en un pozo de tristeza, de rencores, de quejas, de interiores. Las ideas solas no cambian la vida. Aunque estemos convencidos de algunas cosas, las ideas que tenemos acerca de Dios no cambian nuestra vida. Mire, amado, ¿sabe una cosa? Para que se produzca una transformación en nuestra vida interior, hace falta ante todo invocar permanentemente la gracia de Dios y ejercitar esa gracia. Ponerla en práctica, en otras palabras, creerle a Él y a su palabra. Eso es poner en práctica. El ejercicio es la clave para alcanzar una humildad profunda. Hace falta ejecutarla con actos frecuentes de humildad para lograr abandonarnos totalmente en los brazos de un Dios poderoso. hace falta realizar muchos actos de abandono en los momentos duros, en los momentos de prueba, abandonarnos a Él. Aún para conquistar una alegría luminosa, debemos rechazar la tristeza y optar por estar siempre alegres. Debemos llevar a la experiencia práctica la fe. Eso que sabemos, que Dios nos ama, que Cristo nos salva, que el Espíritu Santo nos ayuda con su poder en todo, que nos dirige, nos transforma, nos hace libres la palabra de Dios. Todas estas cosas que sabemos. ¿Sabes algo? Esto nos va a llenar de poder, de alegría, de gozo. ¿Sabes que saber algo no sirve de mucho? Lo que sirve de mucho, lo que nos cambia, es llevarlo a la práctica, en la vida cotidiana. Ser cristianos en la vida cotidiana. Tener en cuenta y en mente lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Y si predicate el Evangelio, a veces tenemos gente a nuestro lado que están sufriendo por enfermedades, por luchas, y no nos atrevemos a abrir la boca para decirle, mira, Dios te ama, Dios está buscándote, Dios puede quitarte ese dolor, acéptalo como tu salvador, vamos a orar juntos. No nos atrevemos, hermano, porque nos abochornamos, qué sé yo. Y sabes una cosa, la Biblia dice que si nosotros no estamos dispuestos a hacer público lo que nosotros creemos de Dios, tampoco Dios nos hará público en el reino de los cielos cuando lleguemos. Atrévete y practica hoy refugiarte en los brazos de Jesús. No importando el dolor que tengas, el sufrimiento que tienes, la angustia que tienes, Dios se hará cargo. Puedes confiar en Él. Dios se hará cargo. Se hará cargo de tu dolor, se hará cargo de tu tormenta, se hará cargo de tu angustia. Y tú podrás levantar tu cabeza, porque Él será el único que te abrace. Te podrán dejar tus hermanos, tus amigos, tus padres, te podrán rechazar, pero Jesús siempre tendrá los brazos abiertos para abrazarte, para que te refugies en Él, hasta que tú puedas entrar al reino de los cielos y vivir con Él eternamente y para siempre. Cree en su palabra, léela, ora en tu casa y llénate de su poder y lánzate a hacer lo que Él te diga que hagas. Esto es lo que yo te digo hoy. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, hoy Él tiene los brazos extendidos para ti. ¡Corre! ¡Corre a Él! ¡Lánzate a Él! ¡Abrázate a Él y dile, Señor, perdona mis pecados! ¡Perdona los años que he vivido sin ti! ¡Perdóname, Señor! ¡Y lléname de tu presencia y ayúdame a llenarme de ti! ¡Perdona mis pecados! Si tú hoy estás dispuesto a decirle al Señor, perdóname, Señor, de todo corazón, Él te perdonará, escribirá tu nombre en el libro de la vida, te sellará con el Espíritu Santo y tú pasarás a ser criatura de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Eso es lo que Dios te promete hoy. Así que ahora haz la oración conmigo, para que tú puedas aceptar a Cristo como tu Salvador personal y puedas entrar al reino de los cielos en el día que Él venga a buscarte. O que venga a buscarnos a todos, porque estamos en los últimos tiempos y tú tienes que saberlo. Eso es inminente por todas las cosas que están pasando. La gente se hace de la vista larga y lo coge como algo liviano, pero esta es la realidad que estamos viviendo. Así que repite conmigo: hoy, y salva, escápate por tu vida, escápate de esta tribulación que va a venir. Di conmigo: Señor, hoy yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, me arrepiento hoy de todos mis pecados, de ser pecadora, de ser pecador. Y te pido, Señor, que hoy me cubras con la sangre poderosa, que es la única que me perdona los pecados hoy. Señor, lléname de tu presencia, séllame con el Espíritu Santo, aleluya. Y permite que si tú me llamas a tu presencia, sea cuando sea, sea el día que sea, yo pueda entrar a tu reino y pueda abrazarte personalmente y decirte: tú eres mi Dios, yo no tengo otro Dios fuera de ti. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración conmigo, aleluya, aleluya, tú eres una persona salva. Tu nombre está siendo escrito ahora mismo por los ángeles en el reino de los cielos, con nombre y apellido, en el libro de la vida. Y el día que te mueras, te encontrarás no con el diablo, con Jesús, nuestro Salvador. Y le voy a pedir a Michael, a mi esposo, que pase por aquí, traiga las peticiones, porque vamos a orar y vamos a hacer que el Espíritu Santo fluya con poder.
Buenos días, amados, los bendiga a todos. En Romanos 8, el 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes.
Aleluya.
Por aquí, oración por salvación y salud y liberación para Reinaldo Cuevas, para su mamá Delia, para su hermana Aurea, para su hija Joasly, para sus nietos Yayamari y Yamil, y por salud y salvación para Célida, para Sonia, para María Teresa, para Lilian, para Miriam y por compañera sentimental. También tenemos por aquí oración por salud para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para René Arocho Hijo, para Gloria Ichín, para Hilda Muñiz, Elba Jiménez, para Delfia Torres, Judith de Jesús, y siempre dando gracias al Señor por tantas peticiones contestadas. Tenemos por aquí también oración por salud para el doctor Jorge Ballester, para mi amigo Sergio Villarreal, para Poti, para Freddy, para Olga Bagué, para Arturo Rosado, para Lidia Pérez y para Octavio Avilés. También tengo aquí oración por depresión para Anónimo, un amigo mío que yo quiero mucho, y estoy orando al Señor para que lo saque de esa depresión y lo levante. También tengo oración por David, por liberación y salvación. También por Jorge Pellado, por salud. Por aquí también oración por salud para mi amigo José Camacho y para su esposa. También tenemos aquí oración por salud para Maritza Soto y por Iluminada, que está enferma. También tenemos por aquí por salud y protección para María González, para Antonio Serrano, para Rubén Pérez e hijos, Isabel y Juan Arce. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un fabuloso día.
Amén. Aleluya. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Creemos en Dios y creemos que Él está con nosotros y que Él cumple sus promesas. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante del trono de tu gracia en esta hora. Hemos leído todas las peticiones que han tenido a bien los hermanos llamar en esta mañana. Y yo te pido que tú recojas también las peticiones de aquellos que no pudieron llamar, pero que tienen en su corazón un dolor, una tristeza y una necesidad. En el nombre de Jesús, yo creo ahora, por tu Santo Espíritu, por tu poder y por tu gloria, por ti, Señor, por la sangre derramada en la cruz, que tú tomas todas estas peticiones, que aquel que necesita una necesidad que tenga, no importa la que sea, física, emocional, espiritual, tú la vas a suplir en esta mañana. Tú la vas a suplir en esta mañana. Tú la vas a suplir en esta mañana, Señor. Esta mañana es día de gozo porque tú suples, Señor. Tú suples. Tú eres Dios nuestro suplidor. Aleluya. Así que yo creo, Padre, que vamos a tener testimonios la semana que viene, como tuvimos testimonios la semana pasada de sanidades, de gente que llama con resultados de laboratorio y de estudios negativos. Padre, tú lo haces porque tú nos amas. Tú nos amas. Tú nos amas. Tu amor es tan grande que no lo podemos entender. No lo podemos entender, pero sabemos que tú nos amas, que tu amor es para siempre y por siempre, y que no hay un amor más grande que el tuyo. Por eso, en el nombre de Jesús, ahora mismo, yo deposito en tus manos, Señor, todas nuestras peticiones, Padre Santo. No hay una que pase desapercibida delante de tu presencia, delante de tu gloria. No hay una. No hay una. No hay una. No hay una. Todas las recoges en tus manos, Señor. Tú eres el Rey de Gloria, nuestro Salvador. No hicimos pacto con nadie más que contigo, aleluya. Así que yo creo que en esta hora tú estás contestando cada petición. En esta hora de mis hermanos. Cada una de las peticiones, Señor, están delante de tu presencia. Tú, Señor, lo harás. Tú lo harás otra vez. Así como lo hiciste en el Mar Rojo. Así como lo hiciste, Señor, cuando Josué iba a pasar por el río Jordán. Y tú abriste también otra vez el río Jordán. Hiciste el milagro varias veces, Señor, porque tú no te cansas de darnos bendición. Tú no te cansas de darnos protección. Sé tú nuestro refugio hoy, que la palabra que hemos leído en el Salmo 9, oh Dios mío, sea una realidad en cada uno de nosotros. Sé tú nuestro refugio hoy, Dios del cielo. Sé tú nuestro refugio y abrázanos con tu fuego de amor y con tu paz. Señor, yo te doy gracias en esta hora porque tú eres maravilloso, maravilloso. Yo sé que tú haces, Señor, yo sé que tú haces y tú estarás haciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Bien, amados, a mí se me acabó el tiempo, pero no quiero irme sin antes exhortarte a que leas la palabra de Dios, a que hagas un pequeño devocional por las mañanas. Cómprate un librito, hay libritos que son baratos y traen un devocional, te traen el texto bíblico y entonces te hacen preguntas y tú las contestas para que tú reflexiones en la palabra y aprendas a reaccionar ante lo que hay en la rema de la palabra, en la revelación de la palabra. Y una vez tú te acostumbres, te va a hacer falta, como te hace falta tomarte el café por las mañanas, ¿verdad que nos levantamos y lo primero que pensamos es en la cafetera? Pues así mismo va a ser la palabra de Dios. Solamente tienes que acostumbrarte, acostúmbrate a buscarlo, a leer su palabra, a hablar con él, aunque sean 5, 10 minutos, 15, lo que sea, hermano. Pero habla con él y no te desconectes. tú que te convertiste hoy, que hiciste la oración de conversión, no te desconectes. Busca una iglesia donde ir si no tienes ninguna, para que escuches la palabra de Dios, para que la fe te aumente. Hay muchas iglesias buenas. Después que digan que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza y que Cristo viene otra vez, es una iglesia de sana doctrina. Así que en esta mañana yo doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de exponer su palabra, porque no soy digna. No soy digna, hermano. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Que Dios te bendiga y te guarde, y que puedas estar conmigo la semana que viene, el domingo a las 8:30, otra vez aquí en el programa de Portal de Gloria. La puerta que se abre todos los domingos para que Dios derrame su gloria sobre tu casa, sobre tu familia y sobre ti. Que Dios te continúe bendiciendo. Amén y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Hoy día, la tecnología facilita muchas cosas, y como todo está al alcance de tus dedos, ahora también llega al radio de tu carro. Se llama HD, High Definition, o sea, alta definición, y lo único que tienes que hacer es verificar si el radio de tu auto la tiene.
Check this out.
Es sencillo. Si ves las letras HD en tu pantalla, la tienes. Ahora solo tienes que programarla. Sintoniza el 92.